Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya en semana otra vez de competición. Sí, se retoma la segunda división del fútbol español. Saben que no hubo jornada el pasado fin de semana por la Supercopa, que por cierto, después hablaremos de ello, que se la llevó en Real Madrid, y por la Copa del Rey, que también después hablaremos de ello, sobre todo lo ocurrido en el derbi entre el Betis y el Sevilla. Después analizaremos absolutamente todo. Por eso no hubo jornada en la segunda división del fútbol español. El siguiente compromiso de la Unión Deportiva sí va a ser esta semana, el sábado a las 5:15 de la tarde, hora canaria, frente al Fuenlabrada en el campo Fernando Torres. Durante toda la semana habrá entrenamientos de la Unión Deportiva Las Palmas, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. El viernes, una vez concluya la sesión preparatoria, va a hablar el Mr. Mel del partido y veremos si da o no convocatoria, porque a día de hoy es una incógnita. Todos los futbolistas tienen que pasar pruebas PCR todos los días antes de los entrenamientos y por eso no sabemos los jugadores con los que va a poder contar el técnico de cara al próximo fin de semana. En principio estaría Robert, la última incorporación del equipo amarillo, también Hernani, otro fichaje de este mercado de invierno, junto con prácticamente toda la plantilla que se ha podido recuperar a día de hoy por parte del conjunto Gran Canaria. Después lo analizaremos absolutamente todo, hablaremos muchísimo de la Unión Deportiva Las Palmas y del partido del próximo fin de semana, y también de baloncesto, derrota del Gran Canaria. Ojo, sexta derrota del Gran Canaria consecutiva en Liga ACB. Cayó derrotado frente al Manresa 91-72. Faltan dos jornadas para acabar la primera vuelta, este partido de la segunda fase. Las opciones son mínimas, tiene alguna, pero es muy complicado que pueda estar en la Copa del Rey. Todo pasa por el partido del próximo fin de semana ante el Valencia Basket, aunque antes tendrá que jugar frente al Cedevita Olimpilla. Esto dijo el técnico Fisac después de la derrota en Manresa.
La verdad es que, bueno, un partido donde evidentemente ha habido un justo ganador, que han sido ellos, porque han sabido jugar con ese ritmo durante los 40 minutos. Nosotros hemos sido capaces de aguantar un poco esa idea de buen juego que están haciendo, pero en el último cuarto nos han superado absolutamente en todo y nos han pasado por encima, porque en las condiciones en las que llegábamos, bueno, pues era difícil para nosotros con una sesión solo y con las ausencias que tenemos, pero hay que seguir compitiendo y, repito, enhorabuena a Manresa, porque creo que ha sido muy justo vencedor, haciendo un muy buen baloncesto.
7 victorias tiene el Gran Canaria, el Manresa está prácticamente clasificado para la Copa del Rey, veremos lo que ocurre, insistimos, en las próximas jornadas por parte del Gran Canaria dentro de la Liga CB. Después también lo vamos a analizar todo, no solo lo ocurrido con el Gran Canaria en esta jornada, sino también toda la actualidad del mundo de la canasta con Carlos Sánchez en la redacción de Gran Canaria Basket de ENIU. Sin olvidarnos de balonmano, buen fin de semana para el Rocasa Gran Canaria. Ya está en los cuartos de final de la IHF European Cup. Venció frente al Izmit de Turquía por 36-27. Muchísimas ausencias de jugadoras en este partido. Tampoco estuvo Robert Cuesta, el técnico del Rocasa Gran Canaria. Y así, con todo, se consiguió la victoria y el pase a la siguiente ronda. Escuchamos a Antonio Moreno.
Bien, durante la semana sabíamos que iba a ser así. Salimos muy enchufados en el partido y lo mantuvimos todo el tiempo. Sé que fue un cansancio grande y se notó en la segunda parte que estábamos muy cansados porque por la falta de cambio, por no jugar con las pequeñas, pero han hecho su trabajo muy bien, sin pega ninguna. Es lo que teníamos que hacer, iniciar así para que ellas no pudieran. De todas formas, el partido ha sido muy marrullero, así han pegado mucho, han disfrutado mucho, han estado mucho. Ellas traían mucha expectativa de ganar el partido, a no salirle, pues se han ido por la boca. Pero de todas formas, esto fue igual allá. El entrenador allá no paró de meterse con los árbitros y no pararon en estos partidos. Pasaron una ronda y seguir la competición europea.
Lo importante es que siga adelante el Rocasa Gran Canaria, ya está en los cuartos de final y esperando rival. Y lo mejor de todo, el conjunto Gran Canario tiene opciones en las tres competiciones, en la Liga Guerrera Iberdrola, en la Copa de la Reina y en la competición europea de la IHF. Y también después hablaremos y escucharemos a protagonistas del Guagua. Ganó este fin de semana 3-0 al Arenal MB en el partido disputado en el Centro Insular de los Deportes. En el derbi no hubo suerte para el Zaire, el Centro Comercial La Ballena, que cayó 0-3 frente al Sanaya Libis La Laguna. Y no se olviden que queremos quedar en la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envíen un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-10-80-05. Yo no tengo mensaje, 610-10-80-05. Y hacemos la radio todos juntos. ¿Qué opinan de lo ocurrido en el derbi, por ejemplo, el Tepetis del Sevilla, de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, del Gran Canaria? Bueno, en definitiva, 610-10-80-05. Y conocemos su opinión aquí en Deportes Cope Gran Canaria. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, 2:05 de la tarde. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y regresa la competición en la segunda división del fútbol español. Insistimos que enseguida también analizaremos todo lo ocurrido el fin de semana, que hay y bastante en lo deportivo y en lo extradeportivo, mucho que analizar de lo sucedido, por ejemplo en el Betis Sevilla, también en esa Supercopa con la final de la jornada de ayer. Pero ya estamos en semana de competición, de regreso de la categoría de plata de la Liga Smartbank, jornada 24, que va a arrancar el viernes con el partido en el Heliodoro Rodríguez López entre el Club Deportivo Tenerife y el Oviedo a partir de las 8 de la noche. Ya para el sábado, parte de lo que va a ser esta jornada con el Zaragoza-Valladolid, Fuenlabrada, Unión Deportiva Las Palmas, el Málaga frente a Ibiza, y el domingo se va a jugar el Burgos-Leganés, Sporting de Gijón, Amorebieta, Girona, Club Deportivo Lugo, Sociedad Deportiva Huesca, Ponferradina y Alcorcón contra Almirante. Ya el lunes cerramos la jornada, ponemos el candado a la 24ª de la competición con la Real Sociedad B contra el Cartagena y el Almería frente al Eibar. Partidazo, Almería Eibar, en la pugna por el ascenso directo hacia la primera división del fútbol español. Pero lógicamente lo que nos ocupa y lo que nos preocupa, analizaremos durante toda la semana y comentaremos todo lo que ocurra allí, es el partido del Fuenlabrada contra la Unión Deportiva Las Palmas. Claro que sí, lo contaremos en directo en Deportes, en COPE, más Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Fuenlabrada en el Estadio Fernando Torres. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Gonarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Fuenlabrada, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, siempre el deporte en la cadena COPE, el fútbol en particular, bueno, en concreto la Unión Deportiva Las Palmas, en casa, fuera, en el estadio de Gran Canaria, a domicilio, donde toca el fin de semana, en el estadio Fernando Torres, frente al Fuenlabrada, que por cierto, está ahora mismo en zona de descenso, el rival de la Unión Deportiva Las Palmas, el conjunto madrileño, que está ocupando actualmente la antepenúltima plaza y tiene 20 puntos, 3 victorias, 11 empates, 9 derrotas, ha marcado 17 goles y ha encajado 26, mientras que la Unión Deportiva Las Palmas está fuera de la promoción de ascenso, está séptimo en la clasificación con 35 puntos. La Unión Deportiva ha ganado 9 partidos, ha empatado 8 y ha perdido 6. Un más 3 tiene la Unión Deportiva en la diferencia de goles, porque ha marcado 30 y ha encajado 27. Y ya antes era por diferencia de goles, ahora está con 2 puntos menos que el Girona, que está ocupando la sexta plaza de la tabla clasificatoria en la segunda división del fútbol español. En fin, enseguida analizamos la última hora de la Unión Deportiva, lo que nos espera de cara a lo que va a ser el próximo fin de semana, pero tenemos que abordar y durante toda la semana también lo vamos a analizar, lo ocurrido en el partido entre el Real Betis Balompié y el Sevilla. Saben que un tubo de PVC tocó en la cabeza, le dio en la cabeza, agredió al futbolista del Sevilla en el partido. Hubo una agresión por parte de un aficionado, lamentable por parte de ese aficionado. Primero, el entrar con ese tubo y después el lanzarlo. Lamentable. A partir de ahí, ya cada uno puede sacar sus conclusiones. Pero es que eso no tenía que haber ocurrido. En la sociedad en general, en el fútbol en particular, y menos en concreto en el partido del pasado fin de semana. Eso es que no tiene que ocurrir. Pero una vez que ocurre, ya después cada uno saca sus conclusiones. Si se tenía que haber redado el partido, si no, que si el jugador, que si el entrenador. Pero es que esos son detalles. Nos tenemos que quedar con lo sucedido, con esa persona que lanza un objeto en un rectángulo de juego, que eso no debe ocurrir, y deben intentar perseguirlo y saber quién es. A esta hora de la mañana parece que están cerca, pero todavía no han dado con él. Tienen que quedar con esa persona y que no vuelva a entrar en un campo de fútbol durante muchísimos años, ni en ningún evento deportivo durante muchísimos años. A partir de ahí, insistimos en que cada uno puede sacar sus conclusiones. Pero claro, si no pasa eso, no ocurre lo demás. Vamos a escuchar a Pellegrini, el técnico del Betis. Saben que el partido se reanudó al día siguiente y que el Real Betis se clasificó. Pero hablando de este hecho en concreto, vamos a escuchar al técnico del Real Betis Balompié.
Contento por estar en la ronda siguiente de la Copa del Rey. Por el sorteo nos tocó el derbi aquí en casa y eliminamos a Sevilla. Amargado también, porque creo que se ha hecho un daño al fútbol muy grande, lo que sucedió ayer, producto de un desacelerado que hizo un acto que no tiene ninguna justificación de tirar nada al campo de juego. Se quedó un estadio vacío otra vez con 50.000 personas como estábamos ayer. Se castigó a 50.000 que habían pagado su entrada, la gente de la televisión. Yo creo que eso amerita una investigación clara, porque creo que se magnificó sin justificar para nada que haya sido un tubo de plástico. No sé si un tubo de plástico pueda producir ese daño con la violencia que le cae de lejos. Yo creo que ha sido tanto el daño al fútbol que eso amerita una investigación. Fue la discusión que tuve con ellos, así que, digo, por un lado muy contento, muy amargado, porque creo que el derbi sufrió un daño muy grande y el fútbol también. Volver a ver las gradas vacías, 50.000 personas pagaron su entrada, la gente de la televisión, no merecía un término así ayer. Creo que haya sucedido muchas otras veces en el campo de fútbol y no se suspendían los partidos, se advertía por lo menos. Así que creo que, bueno, el pasado ya, dijo, yo ya digo, doy mi versión. Hay una versión distinta de Sevilla, pero no paso de ahí.
Es que lo que no tenía que haber ocurrido, y a partir de ahí no habría ningún debate, es esa persona que lanza el objeto. Eso es lo lamentable, de esa persona que lanza el objeto en el estadio. Vamos a escuchar al técnico también del Sevilla, Julen Lopetegui.
Lo primero, felicitar al Betis por pasar a la siguiente ronda. Segundo, tener muy claro que la locura y el acto vandálico que sucedió, la agresión que sucedió ayer, no representa sin ninguna duda la afición del Betis, lo tengo clarísimo. Ese riesgo lo puede tener cualquier equipo, porque los energúmenos hay en todos los lados, ¿eh? Pero tercero, y ahí sí elevo el tono un poquito, en este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas, y me parece bien, temas de homofobia, temas de violencia de género, temas de agresiones, de cualquier tipo, de violencia, y aquí poner el foco en lo que no toca, me parece un acto lamentable absolutamente. Lo que hay que poner aquí el foco es cómo está Joan Jordan, que está en casa, que no ha podido jugar hoy aquí, que llegó con 16-13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que estaba mareado, y me parece lamentable, lamentable absolutamente, absolutamente, que compañeros en un momento dado sean capaces de hacer este tipo de comentarios en vez de poner el foco, pero todos, y vosotros también, todos, aquí todos tenemos responsabilidad, luego todos nos rasgamos las vestiduras cuando sucede algo,
Pues sí, hay argumentos por uno y por otro lado, que ya podemos sacar cada uno nuestra conclusión. Pero es que esto no hubiera ocurrido si esa persona lanza el objeto en el derbi. Eso es lo que no tenía que haber ocurrido. Ya después podemos sacar millones de conclusiones en torno a lo ocurrido posteriormente. Pero es que si no sucede lo que nunca debe ocurrir, y menos en un campo de fútbol, no estaríamos hablando de si sí, si no, si el jugador o si el técnico, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, 2:13 de la tarde. Vamos a analizar la última hora de lo ocurrido en el derbi, también de la Unión Deportiva. Víctor Afonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludo, ¿qué tal?
Don Javier Amador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y lluviosas tardes.
Correcto. Enseguida hablamos de la Unión Deportiva, de la próxima jornada, pero me gustaría conocer la opinión de los dos, porque claro, se ha abierto el debate con lo ocurrido en el derbi entre el Betis y el Sevilla. Desde nuestro punto de vista, tenemos claro que lo que nunca debió ocurrir fue el lanzamiento de ese objeto por parte de esa persona. Y ya a partir de ahí podemos sacar 20.000 conclusiones, pero es que si no se da ese hecho, no pasa nada más después, ¿no?
No, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Creo que ante la violencia en el fútbol, bueno, y la violencia en general, no puede haber medias tintas, no se puede frivolizar como hizo el jugador del Betis, creo que fue
Guardado.
No recuerdo, Guardado, ¿verdad? Sí, el que después del partido, ya después de ganar, finge, se tira la botella y actúa como si fuera, frivolizando con lo que la agresión que sufrió el jugador del Sevilla, creo que nada justifica este tipo de acciones, banalizar la violencia y, vamos, en este caso, mira que tengo simpatía al Betis, pero mi condena absoluta, evidentemente, al acto y mi repulsa también ante la manera en la que el Betis ha frivolizado con esta acción. Más allá de que si luego Lopetegui es cierto que le dice al jugador hazte el mareado, y eso se demuestra, eso sería lamentable y sancionable también. Pero primero creo que tenemos que establecer las prioridades y lo primero es combatir la violencia.
Claro, es que si no se da ese hecho, ese espectador, no ocurre después nada, Víctor. Lo lamentable es lo del espectador, ¿no?
Claro, eso es como si tienes una uña mala y tienes un cruzado roto. ¿Qué es la prioridad? La prioridad es recuperarte el cruzado. La uña se va a recuperar con tiempo al final, ¿no? Esto es igual. El origen de todo es el lanzamiento de un matado, un golfo, un loco, un descerebrado, que tira que la misma le podía haber tocado la cabeza como tocó.
O un ojo, por ejemplo.
No, o no le podía haber tocado, como como se le podía haber arrancado, pues el pulmón, no sé, yo qué sé, lo que te podía haber pasado, ¿no? Ese es el origen de todo, ¿no? Dicho esto, vamos, condenar cualquier tipo de violencia, sea cual sea.
Sin duda.
Ya no solo entre seres humanos, incluso entre personas, incluso hasta en animales, ¿no? Yo muchas veces veo a algún que otro persona con su perro y le grita y a mí eso me cabrea, porque al final estamos hablando de violencia, no se puede estar continuamente condenando eso, porque eso se supone que ya tiene que venir en la sangre de cada uno, el condenar la violencia, sea cual sea y cualquier deporte en cualquier ámbito de la vida, y ahí estamos de acuerdo. Dicho todo esto, estoy de acuerdo con Amador, me parece que lo de Guardado me parece que sobra totalmente, ¿no? Porque creo que no es así. Y si hay algo que hay que reprocharle a Lopetegui, pues que se vaya al comité de competición, denuncien y ya está. Si es así, mal por parte de Lopetegui, pero eso no puede esconder que lo primero y lo principal de todo es condenar la acción que...
El acto del espectador. Si no se da ese acto, no ocurre nada. Y después otra cosa que les quería preguntar a los dos. ¿Cómo entra en un derbi, un partido de alto riesgo, un Betis-Sevilla, un tubo de PVC? ¿Cómo se puede entrar en un estadio?
Buena pregunta. Complicado, ¿no? Porque es verdad que siempre está... El riesgo cero no existe, por mucho que el equipo de seguridad haga bien su trabajo. Hemos visto, ¿no?, en otros partidos de riesgo, como las bengalas se cuelan en bocadillo y al final no puedes estar vigilando el 100%, ¿no?, a todo el mundo, pero es que estamos hablando aquí un palo de unas medidas considerables que no era tan sencillo. No sé si quizás pasó como un posible soporte de una bandera, que si estaba autorizado, no lo sé. Imagino que todo esto se investigará y se verá cuál es su origen, porque no es normal que un palo de estas dimensiones entre sin pasar el filtro de seguridad. Sí,
sí. También entiendo que es posible que lo hayan cogido de las propias instalaciones del estadio.
También puede ser.
Algún baño, no sé. Yo, la verdad es que respuestas para eso puede haber miles o no puede haber ninguna. Si lo entraron desde fuera, no tiene explicación. Entiendo yo que lo han sacado de algún baño, de algún sitio donde se ha podido arrancar o la han podido quitar, porque si no tiene explicación. Pero bueno, al final estamos llegando a un momento en el que no podemos entrar ni con teléfono. Visto lo visto, es que cualquiera, un teléfono también puede ser un arma también para tirarlo a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Es que, no sé, la verdad es que estamos en un momento del fútbol que hay que tener, como en la sociedad también, hay que tener muchísimo cuidado en lo que haces, ¿no? Pero bueno.
Pues sí. Lo lamentable...
Pero también sí que quiero decir una cosa, ¿no? Y vamos, sé que sobra decirlo, pero es importante. Ahí había miles de personas, el golfo es uno, ¿vale? Esto no representa al fútbol, no representa, porque he leído un montón de cosas, es que el fútbol es un deporte violento, es que siempre todas estas cosas se dan siempre en el fútbol. Oye, pues es el deporte en España que más número de personas mueve y más personas lleva a las instalaciones deportivas a ver ese deporte. Entonces es normal, por simple proporción, es normal que haya un descerebrado entre miles y miles y miles de personas que van cada fin de semana a ver el fútbol en este país.
Pues sí.
¿Tú sabes qué pasa? Que yo sí he hecho en falta de que los mismos aficionados cogieran al que lanzó eso. Es decir, entiendo yo que que si yo estoy al lado en un sitio donde yo veo quién es el que tira eso, yo soy el primero que voy a por él. Y yo creo que he hecho falta en que los propios aficionados, porque al final el que se perjudica es que el que ha recibido la agresión, y sobre todo el aficionado, porque luego al día siguiente no pudieron ver el partido. Entonces yo entiendo de que la afición que estaba alrededor, que sabía quién era, yo creo que hay que, no sé, yo he hecho falta eso. Que,
sí, señalarlo, ¿no?
Señalarlo, creo que debería haber pasado así, sinceramente.
En fin, ojalá que le caiga el peso de la ley y que esté mucho tiempo sin entrar en un evento deportivo, porque no puede después de lo ocurrido el pasado fin de semana. Hablamos de la Unión Deportiva, Robert, vuelve a Las Palmas, ¿le gusta este jugador?
Hombre, Robert es un buen jugador, por lo que vimos la temporada pasada, tiene goles, no es un goleador nato, tiene goles, suma a priori cifra de goles, pero lo siento mucho, y con todo el cariño al chaval, que sé que quería venir y que ha dado todo para estar en la Unión Deportiva, quizás teniendo opciones, como se decía, de alguna cesión a otro primera, yo creo que no hacía falta esa posición. Creo que esa posición la tenemos reforzada. Creo que Las Palmas donde necesita es un jugador en el medio centro, no estos nombres que estoy escuchando por ahí, que creo que vienen a sustituir posiciones que tenemos ocupadas ya perfectamente con un Kirian, por ejemplo, sino para acompañar en el pivote, y creo que necesitamos refuerzo en los laterales. Víctor siempre dice en el lateral derecho, yo digo más en el lateral izquierdo, porque se nos lesiona mañana Sergi Cardona, y a mí Benito, que me parece un extraordinario futbolista para jugar de centro del campo hacia adelante, creo que es un recurso de emergencia para el lateral izquierdo. Si mañana se nos lesiona, que ojalá no, Sergi Cardona, no tenemos lateral izquierdo, y parece que eso no está ni siquiera sobre la mesa de la dirección deportiva. Entonces tengo sensación de que hemos fichado un montón de gente para las mismas posiciones. Hernani, Robert, si Robert es para jugar de delantero centro, que también está esa opción, tenemos a Tadiku, tenemos a Mujica, tenemos a GC, no sé, me parece que tenemos overbooking de jugadores y no terminamos de solucionar los problemas principales que tiene la Unión Deportiva.
Víctor.
Sí, a ver, yo prefiero que el suplente de Benito, el suplente de Kirian cuando juegan banda sea Robert y no sea otro, ¿no? O al revés, el suplente de Robert sea Kirian y no sea, o Benito y no sea Klaus, o no sea Pinchi o Oscar Clemente. Quiero decir, con Robert vamos a mejorar mucho, porque sí es verdad que es un futbolista desequilibrante, que puede jugar por ambas piernas, por ambos lados. No es que tenga gol, pero es un futbolista que te puede hacer de aquí a final de temporada 5 o 6 goles, pero justamente lo que nos hacía Pejiño. Es decir, se nos va Pejiño, que era el máximo goleador, si no creo que es el máximo todavía. Se nos va Pejiño porque está lesionado y yo no creo que llegue a tiempo a terminar temporada, a lo mejor si llega muy justito, y bueno, nos traemos a este futbolista que es algo parecido, desequilibrante, con desparpajo, con calidad. Sí, verdad que tenemos más alternativas, ¿no? Pero yo vuelvo a repetir, para mí el problema grave de Las Palmas no es quién hace los goles o quién marca o los jugadores que juegan por delante. El problema de Las Palmas es los que cuando no tenemos la pelota. Y no veo, creo que la sensación de que no se está viendo que el grave problema que tiene Las Palmas es sin balón. Y para mí es fundamental, lo dicho, antes que un lateral izquierdo yo digo que hace falta un lateral derecho, y para mí hace falta un mediocentro de las características de Sergio Ruiz, de esas características, que pueda llegar, algo parecido puede ser Kirian, pero Kirian sí es verdad que es bastante intermitente. Sergio Ruiz mucho más tiene más continuidad en el juego, aparece más, tiene llegada, tiene más, abarca más campo. Yo creo que hace falta ese tipo de jugador, porque esa función que está haciendo Sergio Ruiz muchas veces la ha sido Nambiera, que viene demasiado a recibir atrás, y eso nos perjudica a la hora de atacar. Los últimos dos partidos solo hemos tenido 4 ocasiones de gol, entre Dife 2 y marcamos una, y el otro día contra aquí en casa tuvimos 2 y marcamos una, ¿no? Por lo tanto, creo yo que para mí la prioridad es un medio centro y un lateral derecho. Esas son para mí las carencias, más allá que el equipo necesita trabajar tácticamente sin balón algo más intenso, ¿no? Pero bueno, es mi opinión.
Lo que pasa pasa que, y Javier lo decía antes, yo creo que ahora también está la gestión del técnico. Ocurrió hace varios años con Otero, que teníamos muchísimos nombres, una plantilla casi todo de titulares, y eso hay que gestionarlo. Es que tenemos a Viera, Jesse, Kirian, Robert, Moleiro, Benito, Clemente, Rafa Mujica, Sadiku. Hay que gestionarlo, ¿eh?
¿No? Sí, pero Pepe Mel va a seguir diciendo que tenemos una plantilla para pasar el día. esa es la realidad. Y si mañana traemos a Messi, pues dirá también que bueno, que tampoco mejora tanto el equipo, ¿no? Entonces, creo que el principal problema de gestión no va a ser tanto que puedan jugar todos o poner a los buenos sobre el campo. O sea, bendito problema cuando tienes varias alternativas y que todas te puedan funcionar. El problema es que no des con la tecla y encima pues te eximas de responsabilidades, que es lo que suele hacer Pepe Mel. Pero yo insisto en que, bueno, a lo mejor nos sorprende la dirección deportiva, porque siempre parece que se apuntan una serie de cosas y tal, y luego vienen otros fichajes, pero apunto sobre el perfil del mediocentro. Estoy muy de acuerdo con Víctor sobre ese perfil que tiene que venir, alguien que sustituya las cualidades de Sergio Ruiz. Pero es que hoy oigo nombres como Fran Mérida, un extraordinario jugador, pero que no lo veo en esas condiciones. Lo veo un pasito por delante y abarcando menos campo de lo que abarcaba Sergio Ruiz. Entonces, si por ahí van los tiros de la dirección deportiva, a mí me preocupa.
Claro, y después también está, Víctor, Javier, el tema que ahora mismo están todas las fichas completas. Es decir, para hacer un movimiento tenemos que abrir la puerta primero, alguien tiene que salir.
Sí, a ver, parece ser que la puerta de salida está Unai, que yo no lo he visto, yo no sé ni la cara que tiene el chaval, la verdad, no lo he visto. Yo sinceramente no sé quién es. Jugó en Copa y en Copa no son los partidos televisados. Yo lo he visto, no lo he visto nada. No tengo argumento para decir que es un futbolista que hay que desprenderse de o no, porque no lo hemos visto. Y sí es verdad que el otro es Michael Mesa, que parece ser que ya no es de los jugadores que le queda un año más, creo, si no recuerdo mal. Uh-huh. Pero no sé, es que no olvidemos que Michael Mesa, pues bueno, Unai, bueno, lo puedo entender porque no ha jugado nada, pero es que Michael Mesa fue titular el año pasado en muchísimos partidos.
Y a mí me parece un jugador muy aprovechable, claro, que además puede jugar en muchas posiciones.
Es lo que te iba a decir, es que es un jugador que era titular indiscutible para Pepe Mel. No sé qué ha pasado, de la misma manera que para mí Alex Suárez de lateral derecho, yo creo que lo haría mejor que los dos laterales que tenemos ahora mismo, o sea, porque Alex Suárez tiene condiciones para ello. De la misma manera que Rafa Mujica, para mí, tiene que ser el delantero titular de este equipo, porque lo conozco bien y sé de lo que hablo y sé pasarlo a una banda. Pero tengo la sensación de que, como dice Amador, los tiros van por otro lado. Parece que el problema es que no hacemos gol. No es que no hacemos gol. Es Las Palmas, en términos normales, de los equipos que más ocasiones hace y probablemente de los equipos de arriba, que tiene gol, bastante gol, en cualquier momento. Yo vuelvo a repetir que, a diferencia de los que están arriba, salvo Leiva, creo, de los 10 primeros somos el equipo más goleado.
Sí, sí. No,
Ese es el problema.
Arriba tenemos muchos registros, además, diferentes registros, claro, para atacar, claro. Pero es verdad que atrás tenemos problemas.
Claro, somos un equipo que podemos utilizar todas las fases del juego, porque a la contra es un equipo, la utilizamos menos, pero bueno, sí es verdad que es un equipo que corre, y corre bien. Pero sí es verdad que el grave problema de Las Palmas es sin balón, pero ya no esta temporada. Las Palmas lleva así varias temporadas desde que llegó Pepe Mel. Somos un equipo que todos los años terminamos siendo de los equipos aspirantes a jugar playoff, de los equipos más goleados. Entonces, bueno, se contradice una cosa. Si tú quieres estar arriba, tienes que tener, pues, lo que tiene Almería, 14, 15, 16 goles como mucho. Y Las Palmas creo que es el cuarto, el quinto o sexto equipo más goleado. Si, esto ya era, no he visto la clasificación, pero
sí, es de los más goleados.
Llegó un momento de la temporada que éramos el segundo equipo más goleado, ¿no? Eso no, si quieres pelear por ascender, no puede suceder, y ahí está el grave problema de Las Palmas.
Una última cuestión para los dos, porque todo el mundo está hablando que con la llegada de Robert, ya si antes éramos candidatos, ahora mucho más, con la cabeza fría, ¿eh? ¿Ven como candidata a la Unión Deportiva para subir?
Las Palmas, para mí, por plantilla, era candidata a subir, y con Robert sigue siéndolo. Con la ambición y con el poco amigo de la autocrítica que tenemos como entrenador, creo que bajamos bastantes peldaños en nuestras aspiraciones.
Víctor.
Yo vi su temporada. Yo, para mí, Las Palmas es la mejor plantilla de la segunda división. La mejor plantilla. Es decir, jugador por jugador, entiendo que es, igual a lo mejor Almería puede estar ahí con nosotros y ganamos un pelín más por encima de nosotros. Valladolid puede estar ahí, pero para mí es de las mejores plantillas, sino la mejor de la categoría. Ahora, para mí hay equipos mejores que Las Palmas. Y eso habla y no habla bien de cómo estamos en lo que es en el planteamiento, en la idea de juego, como creo que hay equipos, el Eibar, tú vas al Eibar y tú sabes que está más cerca de ganar que de perder, tienen claro lo que tienen que hacer, la Ponferradina igual, el Valladolid ni te cuento, las Almería pues no tiene ningún reparo y como el otro día Pozo dijo sin ninguna vergüenza, dijo no, aquí vinimos a juntar líneas hacia atrás y salir a la contra. Eso para mí es entender lo que es la segunda división. La segunda división muchas veces es tener dos, tres ocasiones, marcarlas y te lo digo porque yo con Cresci ascendimos de esa manera. Sí. Éramos un equipo que no nos hacía mucho de peligro, éramos un equipo muy peligroso en ataque, aprovechamos la estrategia que era una barbaridad. También verdad teníamos lanzadores como Yarni, como Josito, que lanzaban bien, y luego había gente que iban bien de cabeza, pero teníamos muchas alternativas en el juego. Y sí es verdad que Las Palmas es un equipo que para mí tiene la mejor plantilla, de las mejores, pero como equipo creo que hay 4, 5, 6 equipos mejores que Las Palmas y por eso estamos fuera del playoff, vamos, no por otra cosa.
Señores, que siempre es un placer hablar con ustedes los lunes. Javier Amador, un abrazo. Sí. Víctor Afonso, un abrazo.
Saludos, hasta luego.
Gracias a los dos. Javier Amador y Víctor Afonso, analizando la última hora de la Unión Deportiva, bueno, del deporte en general, porque también, lógicamente, tenemos que tratar la noticia lamentable del fin de semana, que fue lo ocurrido en ese partido Betis-Sevilla, con ese aficionado, con ese acto lamentable del aficionado de lanzar ese objeto, ese PVC, al ese palo, al rectángulo de juego, y después que ocurrió todo lo que sucedió. Bueno, en fin, que recuerden que el domingo vuelve el fútbol, el sábado será para la Unión Deportiva Las Palmas, a las 5:15 el partido en el Estadio Fernando Torres, desde las 5, algo antes, lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE más Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Fuenlabrada en el Estadio Fernando Torres. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Fuenlabrada, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
2:35 de la tarde, a vuelta de pausa, hablamos de balonmano. Hay que felicitar al Rocasa Gran Canaria. Ya están los cuartos de final de la IHF European Cup. Consiguió la victoria, ¿de qué forma? 37-26 frente al Izmir turco. Muchísimas ausencias en el conjunto Gran Canario. Muchísimas jugadoras que estaban con coronavirus. El propio técnico tampoco estuvo, Robert Cuesta. Y así, y con todo, consigue la victoria, pasa a eliminatoria y además gana de una manera solvente el conjunto teldense. A vuelta de pausa, estamos con esto.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-06-50-20.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:36, noticia sin duda del fin de semana, el Rocasa Gran Canaria, las chicas teldenses, del equipo teldense que consiguió la victoria muy superior durante los 60 minutos, durante los dos periodos de 30 minutos en el partido disputado Antonio Moreno de Telde, y pasa a la siguiente ronda, ya los cuartos de final, además de la competición europea de la IHF European Cup. Vamos a escuchar a protagonistas, además que lo fueron en el partido. Por ejemplo, la portera internacional con la selección española, Silvia Navarro.
Pues bueno, yo creo que ha sido un partido muy, muy especial y emotivo. Yo creo que principalmente pues teníamos la baja de nuestro entrenador y de nuestras compañeras. Hubiese sido injusto, ¿no?, que por tema COVID hubiesen quedado apeadas ellas de la competición, porque no ha sido por lesión, sino ha sido por, bueno, por esta circunstancia que está en nuestro país en estos momentos y en todo el mundo, y se merecían seguir jugando competición europea. Esto ha sido por y para ellas. Bueno, yo creo que el equipo está súper concienciado, ya te digo que el equipo queríamos ganar este partido, sobre todo para seguir jugando competición europea. Y si me dejas hacer un pequeño inciso, agradecer a todas las pequeñas, a todas las juveniles, a todas las del equipo territorial, que han hecho un esfuerzo muy grande, y eso también va para ellas. Sí, yo creo que sí, tanto para mí como para mis compañeras. Yo creo que ha sido un partido complicado, sabíamos que iba a ser un partido difícil por las ausencias, y yo creo que va a ser emotivo y especial, pues porque al final lo hemos conseguido sacar. Bueno, yo creo que se recuperen nuestras compañeras, que las estamos echando muchísimo de menos, y nada, y a lo que venga, yo creo que a lo que venga, y a seguir sumando principalmente.
Sin duda, a seguir preparando la temporada, queda mucho, y además con los tres títulos, todavía tiene opción en los tres títulos que va a jugar el Rocasa Gran Canaria, en la Copa de la Reina, en la IHF European Cup y en la Liga Guerrera Iberdrola. Ojalá que gane uno, si pueden ser dos y si pueden ser los tres, fantásticos el conjunto teldense en esta temporada. Escuchamos también a Davinia López analizar lo ocurrido en la jornada de ayer y la clasificación del Rocasa Gran Canaria.
Sí, la verdad que durante la semana habíamos estado trabajando muy bien, pensando en las bajas que teníamos y que teníamos que reforzarlo y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Porque teníamos bajas bastante importantes y teníamos que suprimir esas bajas, y la verdad que hemos trabajado muy bien, la defensa ha sido increíble y eso es lo que nos ha dado casi el pase para pa cuarto. Bueno, la verdad que siempre estamos para apoyar. Yo llevaba muchos años sin jugar, ya desde el 2015 creo que me retiré, y empecé el año pasado a jugar en el territorial y más o menos estaba un poquito en forma, y después de llamarme y decirme que si podía jugar y echar una mano, yo encantada, para disfrutar, para pasármelo bien, y eso es lo que he hecho, disfrutar y pasármelo bien. Sí, la verdad que ha sido un partido bastante duro, es verdad que hemos empezado muy enchufadas en defensa, eso es lo que nos ha dado pie para marcar la diferencia y ganar el partido cómodamente.
Contenta, lógicamente, el equipo, la plantilla y también Davinia López. Vamos a escuchar a Antonio Moreno también analizar lo ocurrido en este partido disputado ayer en Telde, ese encuentro de vuelta. En la ida, recuerden, 28-28, ya una vez que la igualdad pasa de ese número, es decir, si hubiera empatado con un número superior al 28-28, hubiera pasado el equipo turco, pero bueno, no hizo falta, 36-27 ganó el conjunto teldense. Escuchemos también a Antonio Moreno.
Bien, durante la semana sabíamos que iba a ser así, salimos muy enchufados en el partido y lo mantuvimos todo el tiempo. Sé que fue un cansancio grande, y se notó en la segunda parte que estábamos muy cansados porque por la falta de cambio, por no jugar con las pequeñas, pero han hecho su trabajo muy bien, sin pega ninguna. Es lo que teníamos que hacer, iniciar así para que ellas no pudieran. De todas formas, el partido ha sido muy marrullero, así han pegado mucho, han insultado mucho, han estado mucho. Ellas traían mucha expectativa de ganar el partido, a no salirle, pues se han ido por la boca. Pero de todas formas, esto fue igual allá. El entrenador allá no paró en meterse con los árbitros y no pararon en sus partidos. Pasaron una ronda y seguían la competición europea.
Exacto, pasar la ronda, estar ya en cuartos de final y ya pensar, ver quién puede ser el siguiente rival del conjunto del Rocasa Gran Canaria, ya llegando a la ronda final. Ojalá tenga suerte en esta temporada. Recuerde que también está con opciones en la Copa de la Reina y también en la Liga Guerrera Iberdrola en la temporada actual. 2:41 de la tarde, vamos con el básquet, con el Gran Canaria. Se jugaron tan solo tres partidos de la jornada 18ª, es decir, la primera de la segunda vuelta, aunque todavía, por ejemplo, a Gran Canaria le quedan dos de la primera fase ante el Valencia Basket el próximo fin de semana y el posterior contra el Obradoiro. Ayer derrota 91-72 frente al Manresa, 91-72. Carlos Sánchez, redacción de Gran Canaria Basket News, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
91-72, ¿cómo suena ese resultado, eh?
Sobre todo porque es la sexta derrota consecutiva de Gran Canaria en la Liga Endesa. Volvió a la competición 20 días después ante el Baxi Manresa, como decías, con tres bajas importantes, como son las de Albici, de Stevic y de Shurna, aunque otros jugadores también en baja forma. Volvió dos meses después Justo Boy, pero bueno, también otros positivos que no conocemos sus nombres, que seguramente pues tras 10 días sin entrenar no estén en su mejor momento. No es excusa, el Gran Canaria aguantó durante más de tres cuartos ante el equipo mejor de la competición en las últimas semanas posiblemente y con más ritmo sin duda, como es el Manresa, que viene de ganar al Barça y de competirle al Real Madrid. Y en ese último cuarto, pues un parcial de 10-0 prácticamente rompió el partido. Es importante recordar, como tú decías, que este partido es de la segunda ronda, de la segunda vuelta. Por lo tanto, no suma para la Copa del Rey. El Gran Canaria tiene pocas, pero algunas posibilidades de ganar a Valencia y a Obradoiro. Y bueno, esperar otros resultados. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa.
Sí, sobre todo porque ahora tenemos tres partidos fuera de casa. Bueno, el que ya jugamos contra el Manresa, el miércoles contra Sedevita y el fin de semana, ese partido sí es clave, ante Valencia, los tres fuera de casa.
Muy importante, pero vamos a ver si se juega el de Valencia, porque hoy ha anunciado otro positivo más, el de Jaciel Rivero, también tiene a Dublevic, a Prepelic, Pradilla y López Arostegui fuera, aunque el Aveirí, el francés, ya ha dado negativo. Ha pedido Valencia a la Eurocup que se aplace su partido contra Patras, por ahora yo no he visto que sea oficial, pero incluso sería posible que se volviera a aplazar por segunda vez el partido contra el Gran Canaria, está ahora mismo en el aire. Recordemos que antes del 30 de enero se tienen que disputar todos los partidos de la primera vuelta, o si no, ya entraríamos en tema de porcentajes, que lógicamente no le sería favorable al Gran Canaria, porque está ahora mismo un décimo de los que tienen todavía opciones, es el equipo con peor balance, claro.
Y a ver si recuperamos alguno para el partido de Valencia, ¿no? Para el miércoles ya es muy complicado, pero para el partido de Valencia, ¿no?
Sí, Albici podría, según le escuché yo el otro día a Willy Villar, es posible que esté más próximo, él ya descartaba cualquier posible incorporación. Vamos a ver también el tema de Shurna y de Stevic, pero bueno, sí, la verdad que no sabemos realmente cuál es el estado físico de los tres.
También en cuanto al femenino, no hubo competición para el SPAR, una jornada más sin competición, ¿no?
Es la tercera consecutiva, como te contaba el viernes, se suspendió ese SPAR Gran Canaria Movistar Estudiantes. Ayer publicaba Domingo Díaz un tuit hablando de que las jugadoras que ya habían dado negativo volvían a los entrenamientos, lo que confirma lo que yo te había adelantado, que el brote se había producido en el SPAR Gran Canaria, y en principio este domingo el Casademón Zaragoza, cuarto clasificado de la Liga Femenina Endesa, debería visitar La Paterna. Pues vamos a ver si puede seguir entrenando con normalidad el SPAR, recuperar a todas las jugadoras, y va a ser un rival bastante complicado.
Y también en Les Plata tampoco tuvimos jornada, ¿no?
Pues sí, aplazado a última hora, el viernes por la noche, el sábado por la mañana el partido contra el Alginet. Tampoco ha hecho oficial el Gran Canaria ni el Alginet cuál de los dos equipos ha tenido el brote, pero yo sí te puedo confirmar que tanto el Les Plata del Gran Canaria como su junior han tenido varios positivos. De hecho, el partido de ese tercer equipo del club ante el Siete Palmas ha sido suspendido en la Liga Canaria Junior, y lo mismo, pues desearles una pronta recuperación. Vamos a ver si este fin de semana pueden volver a la competición, y un poco como el primer equipo, recuperar jugadores, el granadino Rafa García, incluso si el primer equipo recupera jugadores, estos jugadores que han ido, pues jugarán con el Les Plata. Debutaba ayer el turco David Mutaf, es el séptimo jugador que debuta del filial desde que está por Fifisac, y bueno, por ver un poco también la buena noticia.
Claro, porque a partir de ahora también, y no solo en la CB, Carlos, sino en la Liga Femenina, en la Liga LE, bueno, prácticamente todas las competiciones, habrá que ajustar el puzzle de las fechas, porque tampoco quedarán muchas, ¿no?
Sí, en algunos casos es más fácil que en otras. Hay que tener en cuenta, en el caso concreto de la Le Plata, pues que ya no es una liga exactamente profesional. Sí que nosotros pues tenemos un filial con el paraguas del club, pero para jugadores de muchos otros equipos que también tienen otro trabajo, no es tan sencillo poner un partido entre semana. Y la verdad que sí, que al final es un calendario bastante complicado.
Y en cuanto a la NBA, ahí sí tenemos buenas noticias, porque otra vez en cancha, en pista, estuvo el Gran Canario Santi Aldama.
Sí, los Memphis Grizzlies vieron rota la mejor racha histórica de la franquicia. Eran 11 consecutivas, cayeron ante los Dallas Mavericks de Luka Doncic. De Luka Doncic siguen siendo el cuarto equipo en el oeste. 85-112 perdieron el pasado viernes, no han vuelto a jugar. 5 minutitos que disputó el Gran Canario Santi Aldama, capturó un rebote. Y eso sí, atentos, porque esta noche vuelven a jugar. Además lo hacen pronto, a las 8:30 hora canaria, en Vamos, el canal que es en abierto de Movistar Plus, por lo tanto mayor facilidad para ver en directo a Santi si es que salta a la pista. Y juegan tan pronto porque hoy en Estados Unidos es el día de Martin Luther King, prácticamente todos los equipos disputan un partido y reciben además al líder del este, que son los Chicago Bulls, así que la verdad que un partidazo.
Pues sí, pendientes para ver a Santi Aldama en la noche de hoy. Y también en cuanto a lo que nos toca más de cerca, lo insular, volvió la competición, ¿no?
Sí, vamos a acabar con una buena noticia. Regresó el baloncesto tanto insular tras el parón navideño como el baloncesto regional. Y hombre, si nos situamos en cómo estaba el año pasado la competición, en diciembre en Tenerife y en enero en Gran Canaria paró, estuvo casi 3 de los últimos 6 meses sin poder entrenar en algunos casos y disputar partidos. Así que yo creo que, hombre, poco a poco vamos mejorando. Este año están saliendo más o menos con normalidad las competiciones, a excepción del Volcán en La Palma, que de hecho ya pues están jugando los equipos palmeros, así que bueno, por verle también el lado positivo a la situación.
Sin duda que sí. Carlos Sánchez, compañero Gran Canaria Basket News, seguimos en contacto durante la semana. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Recuerden que se han jugado 3 partidos tan solo de la jornada 18ª, es decir, de la primera de la segunda vuelta en la Liga ACB. El Manresa 91, Gran Canaria 72, Real Madrid 94, Zaragoza 69 y el Andorra 78, Baskonia 79. Vamos a escuchar al técnico del Club Baloncesto Gran Canaria, Porfi Fisac, después de esa derrota en el Nukongo frente al Manresa.
Es un equipo que se merece donde está la clasificación porque el baloncesto que está haciendo es de mucha calidad y el baloncesto que está haciendo es de alto nivel. Por lo tanto, nadie regala los torneos y la clasificación para los torneos, mucho menos cuando son a una larga temporada o a media temporada. Desde luego, el que se esté allí es que se lo va a merecer, tanto Manresa como cualquier otro equipo.
Pues sí, sobre todo hay que tener en cuenta que todavía está abierta la posibilidad de la Copa del Rey para el Gran Canaria. Hay que recordar que este partido es el primero de la segunda vuelta, que es al final del la primera parte de la liga, es cuando se sabe los 8 primeros clasificados. Al Gran Canaria le quedan 2 partidos para acabar la primera fase. En teoría se va a jugar el próximo fin de semana, veremos lo que sucede, el partido frente al Valencia en La Fonteta, y el siguiente será en casa frente al Obradoiro, última jornada de la primera vuelta. Esos son los 2 partidos que le restan. Debe ganar los 2 encuentros por los máximos puntos posibles, siempre será mejor, y esperar lo que ocurra en otras canchas. Es decir, no es imposible, pero sí está muy complicado que el Gran Canaria pueda estar en Granada en el próximo mes de febrero para disputar esos cuartos de final por la Copa del Rey. Recuerden que la siguiente jornada para el Gran Canaria en Liga CB, el miércoles partido frente al Cedevita de Eurocup, pero el siguiente partido será el sábado 22 de enero a partir de las 8:45 hora canaria frente al Valencia. El sábado también se va a jugar, el 22 de enero, la Andorra frente al Manresa, y el domingo día 23, el Murcia contra el Lenovo Tenerife, Real Betis ante el Bilbao Basket, el Baskonia contra el Burgos, Real Madrid-Barça, el Derby se va a jugar el domingo 23 a partir de las 5:30 hora canaria, Obradoiro-Breogán y el Fuenlabrada contra el Juventud. Apenas 10 minutos que restan para las 3 de la tarde en Canarias. A vuelta de pausa, hablamos de voleibol y escuchamos al técnico del Guaguas, a Sergio Miguel Camarero.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El sol siempre brilla en Lopesan, incluso en invierno. ¿Estás pensando en planear esa escapada que tanto has soñado? Haz tu reserva antes del 2 de febrero y benefíciate de unos descuentos que te quitarán el frío. Disfruta de un cálido invierno en Lopesan. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Nunca he hablado con una persona así.
Pues no te puedo hacer
nervioso. En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
8 minutos que restan para las 3 de la tarde, pues ya vuelve la competición, prácticamente todo está de vuelta. Lo que pasa que habrá que ir ajustando los diferentes calendarios por los partidos que se han aplazado en diferentes competiciones, en diferentes categorías, ver lo que ocurre de aquí al mes de junio, que teóricamente es cuando debe acabar lo que es la competición. A lo mejor hubiera que ajustarlo un poquito más, como ha ocurrido en los últimos años, y jugar partidos entre semana para, insistimos, que ajustarlo absolutamente todo, sobre todo en baloncesto, es donde más partidos se están aplazando, y veremos cómo se llega, ya no solo este final de la primera vuelta, sino durante toda la segunda fase, cómo al final se va a modificar, o se va a cambiar, o se va a buscar fechas para la disputa de los partidos, porque recuerden que el próximo mes de febrero, por ejemplo, tenemos la fase final de la Copa del Rey en Granada, pero es que hay equipos que están en competición europea, y ya no solo lo que es la Eurocup o la Basketball Champions League, sino también la Euroliga, los equipos españoles, y ajustar todas esas fechas no va a ser sencillo. Además, va a haber ventanas para la selección también en este año 2022. Bueno, en fin, está todo en marcha y habrá que ajustar todos los calendarios en cuanto al mundo, sobre todo de la canasta. Pocos partidos de la Liga de Fútbol Profesional se han aplazado en las últimas fechas y tampoco están aplazando en voleibol. Por ejemplo, el Guaguas consiguió la victoria este fin de semana en el Centro Insular de los Deportes, el triunfo del equipo de Sergio Miguel Camarero por 3-0 ante el Arenal MB. Victoria que lo deja todavía con opciones, y bastantes, lógicamente, porque estamos en el arranque de la segunda vuelta, de poder luchar en los playoffs por el título, por llevarse la Superliga Masculina de Voleibol en esta temporada. Vamos a escuchar al técnico del Club Voleibol Guaguas, a Sergio Miguel Camarero, hablando de lo que fue ese partido 3-0, encuentro en casa frente al Arenal MB.
Bueno, un triunfo importante para nosotros, cada partido diferente a otro, y de verdad que muy contento, porque la gente, todo el equipo está reaccionando bien, y estamos a un gran nivel, y bueno, siempre que se gana pues hay que estar contento, y más 3-0 aquí en nuestra cancha, y ahora descansar, que nos espera muchos partidos fuera de casa también, y sobre todo el seguir en esta línea para afrontar lo que nos queda de año, que nos queda mucho camino por recorrer.
Exacto, y con 3 títulos todavía en juego, la Superliga Masculina de Voleibol, también en la SEP Cup, el partido de vuelta el próximo miércoles frente al Leuven. Saben que ganó en Bélgica 0-3 el conjunto Gran Canario, con lo cual lo tiene también bastante, no vamos a decir fácil, pero sí el camino está abierto para que el Guaguas pueda seguir adelante en la competición europea, y sin olvidarnos también de la Copa del Rey, donde tiene muchas opciones en la temporada actual el conjunto de Sergio Miguel Cabrero. Y efectivamente, como dice el técnico Gran Canario, queda mucha competición, queda el momento clave de la liga, que es el momento final donde se van a definir los títulos, y para ello va a llegar, y es buena señal, con opciones en todas, el Club Voleibol Guaguas, también el Rocasa, lo decíamos antes, también con opciones en todas las competiciones, y veremos lo que sucede en el resto de equipos, con el baloncesto, con el Gran Canaria, en femenino con el Spar Gran Canaria, o con el fútbol, con la propia Unión Deportiva Las Palmas, en este término de lo que va a ser la temporada actual. Menos de 5 minutos que restan para las 3 de la tarde, a vuelta de pausa de modo flash, les contamos más noticias, que son muchas de la jornada.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Una británica llamada Diana Carroll.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Como tú.
Porque nadie vive la música como él.
En 1971, una banda de rockglam británica llamada Sweet.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Es la historia de una canción. Los 90 tienen varias canciones elementales, sustanciales, bandera. Esta de Lighthouse Family, indudablemente perdido en el espacio, es una de ellas.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar de lunes a sábado.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este fin de semana jugó el Zaire, Centro Comercial La Ballena, frente a la Sanidad Libis La Laguna, 0-3, perdió el conjunto Gran Canario. También jugó el Alcobendas con victoria 3-1 ante el Barça, el Socuello Mocano 2-3 ante el Arenal MB, y también el Menorca consiguió la victoria fuera de casa ante el Aro Rioja Boli por 1-3. Recuerden que el Sanidad Libis La Laguna actualmente es el líder de la competición, que está el Gran Canaria, pero con 2 partidos menos que el conjunto tinerfeño y con 1 menos que el Socuello Oyemos en la tercera plaza, es decir, que si lo gana se colocaría en la segunda posición, pero muy cerquita al Sanidad Libis La Laguna, y todo por decidir también en la Liga Iberdrola de voleibol en la temporada actual 2021-2022, tanto para el Club Voleibol Gran Canaria como también para el Zaire, el Centro Comercial La Ballena. Apenas 1 minuto y medio, que resta para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos.
No lo sé, Hambenami, Zumangishilana.
Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Nosotros regresamos mañana a las 2 de la tarde para seguir hablando del mundo del deporte. Mucho que analizar con la vuelta de la competición en la segunda división, con la previa del partido del miércoles del Gran Canaria de baloncesto, también previa en cuanto a la competición europea para el Club Voleibol Guaguas. En definitiva, mañana se lo contamos absolutamente todo a partir de la tarde. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de lunes. Sean felices y, sobre todo, además, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao.